Y vamos a arrancar este bloque de noticias charlando un ratito con Marcelo Cantelmi, que es director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo y docente en esa misma universidad. Marcelo, por acá te saluda Nano Catalá, Jimelo Pérgolo y todo el equipo de Ya Pasó. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Nos comunicamos hoy para que nos puedas bajar un poquito a tierra. Me gustaría empezar preguntándote lo siguiente. ¿Cómo es que ayer salieron en algunos portales esta noticia de que Trump, dicho en estos términos, iba a atacar Venezuela y hoy esa situación cambió? Que nos puedas contar un poquito lo que se sabe a esta hora, lunes 1 de diciembre.
Bueno, estamos tratando con una persona un poco contradictoria, el presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo que generó esta acción importante, militar, amenazante, con una flota naval de una enorme envergadura en el Mar Caribe, acaba de anunciar que va a perdonar a un narcotraficante de enorme nivel como el expresidente hondureño Fernández, que está condenado en su país, en Estados Unidos, 45 años de cárcel por haber trasegado 400 toneladas de cocaína a ese país. Es decir, digamos, es una situación un poco complicada para trabajar con esta gente. Yo dirijo un área importante internacional en Clarín y a veces cuando nos juntamos en la redacción tratamos de ir con cautela porque realmente es muy imprevisible casi todo. Pero pongamos un poco en contexto por los que nos están escuchando. En Venezuela hace 25 años que tiene un régimen autoritario que se agravó con la gestión de Nicolás Maduro, que sucedió a la de Hugo Chávez, y con Nicolás Maduro incluso se profundizó enormemente ese autoritarismo, ya es una dictadura clásica Venezuela, con incluso procedimientos bastante similares a los de las dictaduras de los 70 en Sudamérica, digamos, con tortura, desapariciones, censura, represión a la oposición, ninguna opinión alternativa vale. Y este tipo de modelo es muy cuestionable desde ya. El tema es que Trump está elaborando una alternativa aparentemente drástica para remover a esta dictadura y no es muy clara la consecuencia posterior a esto. Es bastante claro que Trump se mueve en esta línea por una necesidad doméstica, necesita mostrar algún tipo de triunfo, pero es también un poco complicado porque en Estados Unidos el 70% de la población no quiere saber nada con este tipo de conflictos y además es un hombre impulsivo que está asesorado por un equipo bastante cuestionable teniendo en cuenta cómo están negociando, por ejemplo, la paz en Ucrania, haciendo propio un memorándum de los rusos. Bueno, ya da una idea de una precariedad bastante alucinante. Entonces, ese es el equipo que está en este momento reunido con el presidente Trump, el equipo de seguridad nacional, para decidir qué hacen con Venezuela, de modo que todo puede suceder.
Marcelo, buenas tardes. Jimena Lopérgolo te saluda.
¿Qué tal, Jimena?
¿Qué tal? Me quedo con esto que decís, asesorado por un equipo cuanto menos dudoso, porque está en el Congreso norteamericano en discusión hoy una operación del 2 de septiembre, donde aparentemente el jefe de las Fuerzas Armadas habría dado la orden de asesinar a dos sobrevivientes de una supuesta narcolancha.
Sí, así es. Esa es una novedad, una noticia que llegó primero a Washington Post y desde el Congreso, en las áreas correspondientes a Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, se está reclamando una investigación porque parece claro que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que es un ex periodista que alguna actividad militar tuvo en su vida cuando era joven, pero no es un militar de carrera, y no es un especialista en defensa tampoco, es un admirador de Trump, punto. Y este hombre aparentemente cuando quedaron dos sobrevivientes aquel día en el primer ataque a una supuesta lancha narco. Tengamos en cuenta que en esa lancha iban 11 personas, algo bastante extraño, porque los narcotraficantes no llevan 11 narcotraficantes en una lancha, lo cual levanta sospecha que podía ser de tráfico de personas, no de drogas. Pero bueno, lo cierto es que disparaban la lancha y quedaron dos personas sujetos a los destrozos de del barquito. Y digo barquito porque son lanchas muy pequeñas, ¿eh? Y cuando vieron eso, que esta gente estaba viva, bueno, ordenaron, maten a todos. Esto se le atribuye a Hegseth. Ahora la Casa Blanca dice, bueno, que no fue Hegseth, sino que fue el jefe del Estado Mayor, el responsable del área, en fin. Lo cierto es que eso fue un asesinato, y esto es lo que dicen republicanos y demócratas, ojo, no solamente la oposición. Y de alguna manera esto explica por qué el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Huxley, anunció ahora que se va en diciembre, 2 años antes de terminar su mandato, de una posición militar realmente de relevancia para su carrera, que incluye el Mar Caribe, precisamente porque hay cierta preocupación de que estos 80 y pico de muertos en el mar pues no hayan sido narcotraficantes, y además fueron ejecutados sin la existencia de una guerra en concreto, digamos. Es un invento de Estados Unidos, o de la Casa Blanca, mejor dicho, para poder justificar esto. Esto posiblemente en algún momento vuelve legalmente. Por eso supuestamente este almirante deja su posición preocupado, obviamente, por esto que está pasando. Pero bueno, volvamos a Venezuela. Lo cierto es que lo que puede suceder hoy, después de una charla que tuvo Nicolás Maduro con Donald Trump, o al revés, de una conversación telefónica hace una semana, cuyo contenido no lo sabemos, aunque mucha especulación. Se sostiene que en esa conversación Trump intimó a Maduro para que se vaya. Yo, conociendo a los personajes, dudo que haya sido tan lineal la cosa. Creo que ahí hubo algún tipo de negociación de alguna clase. Recordemos que Trump tiene bastante facilidad para dialogar con individuos de este índole. Por ejemplo, recibió a Vladimir Putin con alfombra roja, se reunió 3 veces nada menos con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. También ha tenido una actitud benevolente con el príncipe a cargo de Arabia Saudita, días pasados en el Salón Oval, cuando dijo, bueno, que son cosas que pasan, esto anda destripando, que es cierto, destripando, masacrando a una persona que era un enemigo político de este hombre. Digo, la posición en general de Trump da como que entiende mucho con quién tiene enfrente, de modo que es muy difícil entender lo que pasó en esa conversación. Parecería que no fue muy productiva, porque lo que vino después fueron revoleos de amenazas, cerrar el espacio aéreo y lo demás. Lo que yo pongo sobre la mesa y sí me llama la atención es que al día siguiente de esta amenaza de cierre del espacio aéreo, Venezuela anunció de una manera confusa un sistema para recibir a los venezolanos en el exterior. ¿Y por qué le doy importancia a esto? Sucede que para Trump necesita una victoria. Los dos elementos que están sobre la mesa de esto es la cuestión del narcotráfico. Venezuela no es un país importante en el narcotráfico, desde ya. Y Trump ya ha dicho, bueno, logramos contener bastante el movimiento narcotráfico de Venezuela. Bueno, por supuesto, Venezuela es un país, según la DEA, según Estados Unidos, que juega muy poco en el mercado de narcotráfico. Y el otro tema es la inmigración. Estados Unidos tiene más o menos 500.000 inmigrantes venezolanos que Trump quiere que se vayan. Ya les quitó la cobertura especial que le dio el gobierno de Joe Biden por ser perseguidos de una dictadura. Esto a Trump no le interesa y quiere que se vayan. Hay una especie de gran persecución del otro, del distinto en Estados Unidos, y para que se vayan tiene que ir a alguna parte. Esa alguna parte es Venezuela. Y Venezuela dio algunos gestos en el sentido de recibirlos. Con lo cual habría una victoria para Trump si esto llega a suceder de este modo. Digo, tengo la sospecha de que algo de esto estuvo en la charla, no lo tengo claro, porque por supuesto ha sido todo secreto, y hay que ver qué pasa en la reunión que se está celebrando justo en este momento en la Casa Blanca con todo el equipo de seguridad de este buen hombre, a ver qué deciden respecto a Venezuela. Un tema importante, acá me callo, es que los analistas que están siguiendo esto miran con mucha preocupación porque ven no tanto lo que pasó en Panamá cuando Estados Unidos derriba al gobierno de Noriega, un ex aliado de Estados Unidos que también era narco, en un país donde Estados Unidos tenía un cuartel, controlaba el canal en aquel momento. Con lo que más se mira es Irak, en el 2003, cuando Estados Unidos derriba la dictadura de Saddam Hussein, un gran déspota, también viejo amigo de Estados Unidos, por cierto, pero un gran déspota, y lo que vino después fue un verdadero caos. El temor es que pueda producirse un caos, digamos, que haya una reacción guerrillera de alguna índole en Venezuela, que es muy probable, hay grupos armados bastante caóticos ahí, y lo que siga después posiblemente sea una situación muy, muy incontrolable que tenga que resolver los países importantes de la región, por ejemplo Brasil, que tiene frontera con Venezuela y que tiene mucha influencia y que le ha prevenido a Trump diciéndole cuidado con esto, no es por defender a Maduro, Lula está muy enojado con Maduro, no es por defender a Maduro, pero se te puede ir de las manos.
Claro, justamente en ese punto me quería detener. Sabemos que la comunidad internacional actualmente está bastante desdibujada, pero justamente ¿dónde quedan los organismos internacionales frente a este avasallamiento de la soberanía nacional de Venezuela, independientemente de que Maduro esté perpetrado de manera ilegítima en el poder?
Sí, Maduro es delicado este punto, ciertamente. Porque Maduro perdió las elecciones de julio del año pasado. Y como cualquier dictador va, digamos, como hizo Putin, digamos, Putin inventó unas elecciones, y este inventó un resultado de las elecciones que ganó ampliamente la oposición. Esto es cierto, es ilegítimo de arriba abajo este tipo, pero de concreto lo que preocupa en la región es el precedente. Es realmente muy incómodo que Estados Unidos se meta en un país de la región a resolver un problema interno de ese país. Y muchos recuerdan cuando Clinton hizo lo mismo en Yugoslavia para expulsar a un déspota de enorme magnitud como Milosevic, Slobodan Milosevic, un genocida, y la gente se irritó mucho con ese bombardeo, los jóvenes salían al Danubio con blancos pintados en sus remeras desafiando los aviones norteamericanos. Y Clinton se tuvo que retirar ahí sin lograr nada más que destruir a Belgrado. Y allí siguió Milosevic hasta que la gente lo echó. A los pocos meses la gente lo echó a patadas a Milosevic y terminó en La Haya condenado por genocida. Y acá puede llegar a suceder lo mismo, digamos, que esto termine en una verdadera trifulca. Digo además porque los asesores de Trump no me queda muy muy claro que tengan muy en cuenta las consecuencias más allá del éxito inmediato, esta cosa bien del momento, bien de lograr algo, porque bueno, las encuestas le dan muy mal a Trump, porque la economía está mal en Estados Unidos, porque la inflación está subiendo y porque este hombre este mes perdió 5 elecciones en el mismo día. Digamos, la situación de Trump objetivamente no es buena a nivel doméstico, y esta es la desesperación de buscar una salida con Ucrania y una salida con Venezuela, a los tumbos, manoteando. Es medio peligroso.
Bueno, Marcelo, vamos a seguir siguiendo esta larga Navidad venezolana con estos asuntos, y de necesitarlo nos volveríamos a comunicar contigo.
A las órdenes.
Dale, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao.